porque es inadmisible que un profeta muera fuera de Jerusalén. Yo tengo que morir allí. No me interrumpáis, no me frustréis, no me molestéis. Yo tengo mi meta y mi meta es que yo tengo que morir en Jerusalén.
Bienvenidos al Estudio Vida de la Biblia con Witness Lee. Un estudio completo, detallado y riguroso, libro por libro, desde Génesis hasta Apocalipsis, que se centra en experimentar a Cristo como vida a fin de cumplir el propósito eterno de Dios. Pueden escuchar gratuitamente todos los programas radiales del Estudio Vida o leer en línea los libros del Estudio Vida en nuestra página de internet radiolsm.com. Una vez más, radiolsm.com. Cuando una semilla de mostaza es sembrada conforme a la ley natural de vida, debe crecer como una hortaliza pequeña y delicada que produce alimento. Sin embargo, la parábola en Lucas 13, del 18 al 21, la pequeña semilla de mostaza creció y se convirtió en un gran árbol, y las aves del cielo anidaron en sus ramas. Esta aberración, mencionada en el libro de Lucas, nos presenta un aspecto del reino de Dios. Sin embargo, esta parábola no habla del reino de manera positiva. Lo que el Señor había hablado en Lucas anteriormente en cuanto al reino era positivo. Sin embargo, aquí habla a los discípulos acerca del reino de manera negativa. Entonces, nos preguntamos, ¿es normal que una semilla de mostaza crezca hasta convertirse en un gran árbol? No, no es normal. Muchos maestros de la Biblia han interpretado equivocadamente este pasaje de la palabra, pues enseñan que el hecho de que la mostaza se hiciera un árbol grande indica un desarrollo positivo. En el mensaje de hoy, veremos que esta parábola es una severa advertencia para todos nosotros. El mensaje de hoy se titula Jesús enseña en cuanto al reino de Dios, que es como un grano de mostaza y como levadura. Nos acompaña en esta ocasión Ley Bustillo para darnos los comentarios. Saludos, Ley. Bienvenido al programa.
Es un gozo estar de regreso. Este pasaje del Evangelio de Lucas nos trae mucha luz. Francamente, lo que se revela aquí no concuerda con el concepto que tienen muchos creyentes. Necesitamos abrir nuestro ser al Señor Jesús y ser fieles a la revelación de su palabra, para recibirla tal como es, sin introducir nuestras propias preferencias y prejuicios. Simplemente necesitamos recibir la luz que hay en la palabra de Dios.
Amén. Hoy centraremos nuestra atención en el reino de Dios, que es como un grano de mostaza y como levadura. Pero a manera de introducción, hablaremos del pasaje de Lucas 13, del 10 al 17, el cual es acerca de una mujer que hacía 18 años andaba encorvada. El Señor la encontró en la sinagoga un día sábado, y cuando Jesús la vio, la llamó y la sanó. Esto produjo una reacción airada del principal de la sinagoga. Dice así la Escritura en los versículos 14 al 16. Pero el principal de la sinagoga, indignado porque Jesús hubiese sanado en el día de sábado, dijo a la multitud, «Seis días hay en que se debe trabajar. En estos, pues, venid y sed sanados, y no en el día de sábado». Entonces el Señor le respondió y dijo, «Hipócritas, ¿no desata a cada uno de vosotros en el día de sábado su buey o su asno del pesebre y lo lleva a beber? Y a esta hija de Abraham, que Satanás había atado 18 años, ¿no se le debía desatar de esta ligadura en el día de sábado?» Me gusta mucho esta historia. Así que, Ley, ¿podría usted explicarnos el significado de este encuentro entre el Señor Jesús y el líder religioso?
Como ya hemos visto en mensajes anteriores, el Señor en su ministerio vino para anunciar el jubileo, para liberar a las personas de la opresión de la mano usurpadora de Satanás e introducirlas en el pleno disfrute de Dios. Podemos ver claramente que la mujer en la sinagoga estaba bajo la opresión del enemigo. Ella estaba encorvada y no podía enderezarse. El Señor sanó a esta mujer sin que nadie se lo pidiera, lo cual indica que Él hizo esto de manera deliberada en el día sábado. Esto muestra claramente que el Señor no había venido a guardar los formalismos deformados de la religión judía, sino a llevar a cabo el jubileo del Nuevo Testamento. Cuando el principal de la sinagoga se indignó y se opuso al Señor, manifestó la hipocresía de la religión, sus formalismos muertos y sus preceptos distorsionados. El Señor los llamó hipócritas, porque con su religión se oponían al cumplimiento del jubileo neotestamentario, puesto que los discípulos se encontraban ahí observándolo todo. Ellos comprendieron claramente que al Señor no le interesaba en absoluto los preceptos deformes de la religión judía. Él deseaba liberar al pueblo de Dios de toda atadura e introducirlos en el disfrute del jubileo neotestamentario.
Es importante aclarar que cuando hablamos de la religión, no nos referimos exclusivamente a la religión judía, sino al hecho de tratar de agradar a Dios por cuenta propia y separados del disfrute de Cristo. No queremos decir que solo la religión judía se opone a Dios, ya que cualquier clase de religión impide y se opone a que disfrutemos el jubileo del Nuevo Testamento. Bueno, prosigamos adelante con las dos parábolas de hoy. Estas se encuentran en Lucas 13, del 18 al 21. Dice así la Escritura: Decía pues, ¿a qué es semejante el reino de Dios y con qué lo compararé? Es semejante a un grano de mostaza que un hombre tomó y echó en su huerto, y creció y se hizo árbol, y las aves del cielo anidaron en sus ramas. Y volvió a decir, ¿a qué compararé el reino de Dios? Es semejante a la levadura que una mujer tomó y escondió en 3 medidas de harina hasta que todo fue leudado. Estas dos parábolas nos describen el reino de los cielos. Y con esto, estamos listos para comenzar el estudio Vida de Lucas con Witness Lee. Adelante.
The Lord began to talk about kingdom.
El Señor empezó a hablar acerca del reino.
Not in a positive way, but in a negative way.
Pero no de manera positiva, sino de manera negativa.
He talked about the kingdom of God, likened it.
Él comparó el reino de Dios con dos cosas: con la semilla de mostaza, que llega a convertirse en un gran árbol, lo cual es algo de un género distinto. ¿Saben que en Génesis 1, cuando Dios creó los vegetales, los creó a todos según su propio género? Pero en este caso, la semilla de mostaza no crece según su propio género, sino según otro género. Esta es una violación al principio establecido por Dios en su creación. Y luego les dice otra parábola. El Señor comparó el reino con la levadura, que una mujer escondió en 3 medidas de harina hasta que todo fue leudado. En la Biblia, tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento, la levadura nunca tiene una connotación positiva, sino que tiene un significado muy negativo, especialmente en los 4 evangelios. El Señor nunca usó la levadura en un sentido positivo, sino siempre en un sentido totalmente negativo. Es necesario que gasten tiempo para estudiar las notas de pie de página en Mateo 13 usando la versión Recobro y también leer el estudio Vida de Mateo.
Bueno, Ley, creo que todos debemos estudiar esto a fondo. ¿Podría entonces usted hablarnos sobre la interpretación que hemos escuchado acerca de estas dos parábolas, la de la semilla de mostaza y la de la levadura?
Como dijo nuestro hermano Witness Lee, cuando sembramos cualquier clase de semilla, esta debería de crecer de acuerdo con su propio género. Pero en esta parábola, la semilla de mostaza produjo un gran árbol y no una hortaliza. ¿Será que el Señor desea enseñarnos algo positivo o negativo? La respuesta es que el Señor desea enseñarnos algo negativo, porque la semilla de mostaza no creció según su género, sino que cambió de naturaleza al llegar a ser un gran árbol. Esto va en contra de la ley de la creación de Dios. Dios nunca haría una cosa semejante, sino que esto es obra del maligno. Pero lo más grave es que no solo cambió la naturaleza de la semilla de mostaza, sino también su función. Este gran árbol, en vez de suministrar comida para alimentar al hombre, así como la planta de mostaza, se hizo tan grande que las aves anidaron en sus ramas. Por tanto, podemos decir que tanto la naturaleza como la función del grano de mostaza cambiaron, puesto que la mostaza es una hortaliza. Es una planta pequeña que alimenta al hombre. Al llegar a ser un árbol tan grande en el cual las aves anidan en sus ramas, no pueden servir de alimento. Y las aves que anidan en las ramas, ¿qué creen ustedes? ¿Esto es algo positivo o negativo? Pues se refiere a algo muy negativo. Y para poder responder a esta pregunta, necesitamos usar la Biblia y no nuestra propia imaginación. Por ejemplo, en Lucas capítulo 8, versos 5 y 12, las aves están relacionadas con el diablo. Por tanto, las aves del cielo deben referirse a Satanás y los espíritus malignos. ¿Y qué acerca de la levadura? Algunas personas se imaginan que la levadura es algo positivo. Pero si somos honestos al leer las Escrituras, llegaremos a la conclusión de que la levadura es algo negativo. En el Antiguo Testamento, tanto en Éxodo 12 como en Levíticos capítulo 2, Dios dijo que todo el que comiere algo leudado sería cortado de Israel y que no debería haber levadura alguna en la ofrenda de harina. Luego, en Lucas capítulo 12, el Señor advierte a sus discípulos en contra de la levadura de los fariseos y los saduceos. Aún Pablo, en 1 Corintios capítulo 5, les dice a los creyentes corintios que se limpiaran de la vieja levadura. ¿Se dan cuenta? La levadura no es algo positivo, porque denota las cosas malignas y doctrinas malignas, incluyendo las prácticas paganas y las enseñanzas heréticas. Por tanto, en las Escrituras, la levadura es algo totalmente negativo.
¿Y cuál es la relación que existe entre estas dos cosas negativas y el reino de Dios? La iglesia en la tierra debería ser como una semilla de mostaza y como harina fina. Sin embargo, a lo largo de la historia, la naturaleza y función de la iglesia cambiaron. Aunque las personas hagan cosas en el nombre del Señor, la realidad interna difiere de la apariencia externa, de modo que no se puede ver allí la realidad del reino de Dios. En la religión se han mezclado cosas malignas con las cosas que se hacen en nombre de Cristo, y esto es una mezcla que ha cambiado la naturaleza y la función de la iglesia. Bien, continuemos ahora el estudio Vida con Witness Lee, quien nos hablará acerca del efecto en el jubileo neotestamentario que ha producido este cambio de naturaleza y función. Adelante.
By these parables,
por medio de estas parábolas,
you have to see that this jubilee has come.
Podemos ver que el jubileo ha venido.
It has come as the kingdom God for the...
Y ha venido como el reino de Dios para recobrar nuestro derecho de disfrutar a Dios, un derecho que habíamos perdido. El jubileo ha venido. Así que no se les olvide que el reino de Dios es la realidad de lo que contiene el jubileo. Sin el reino de Dios, no hay jubileo. Pero, después de cierto tiempo, el jubileo que había sido ya establecido se corrompió, se leudó en cuanto a su naturaleza, en cuanto a su contenido, y por eso perdió su naturaleza. Miren la situación actual. ¿Dónde está el jubileo entre los muchos cristianos hoy? Al examinar la situación actual, vemos que el jubileo ha perdido su verdadera naturaleza. Así que Lucas escribió esto con el fin de abarcar los diferentes aspectos del jubileo. Por tanto, el principio del jubileo debe gobernar nuestro entendimiento del Evangelio de Lucas, ya que el jubileo fue proclamado en el capítulo 4 como el principio que rige este libro. Todo lo que se menciona entre el capítulo 4 y el 24 se relaciona directa o indirectamente con el jubileo, es decir, con el reino de Dios, con la liberación de los cautivos y con el recobro de la heredad divina. El jubileo, el reino de Dios, fue introducido por medio de la muerte y resurrección de Cristo, y se lo puede ver en Hechos y en las epístolas. Pero poco después, probablemente después del primer siglo, este jubileo empezó a perderse y ha estado perdido. ¿Y cómo sabemos esto? Lo sabemos por medio de estas dos parábolas.
Ley, sabemos con certeza que el jubileo fue revelado por el Señor Jesús en su ministerio, pero con su muerte y resurrección vino la realidad. No obstante, al final del primer siglo sucedió algo que cambió la naturaleza del jubileo. ¿No es así?
Esto es cierto, hermano Víctor. En estas dos parábolas de Lucas 13, el Señor estaba hablando acerca del reino de Dios, el cual es la realidad del jubileo. Si no hay reino de Dios, no hay jubileo. Ser conducidos al reino de Dios en realidad significa ser liberados de toda opresión de Satanás y ser introducidos en un ámbito donde podemos disfrutar a Dios al máximo. Por eso, en la historia de la iglesia vemos que ya para el cuarto siglo hubo un cambio en la naturaleza y función de la iglesia, al unirse esta con el mundo. En tal momento, el reino de Dios cambió en su naturaleza. Sabemos que si algo cambia de naturaleza, entonces ya no tenemos la cosa original, la hemos perdido. Si el reino de Dios cambia de naturaleza, al añadírsele cosas malignas y doctrinas malignas, entonces se corromperá y se perderá el jubileo. Al perderse el verdadero jubileo, no podremos disfrutarlo, lo cual significa que estamos atados y separados del disfrute de Dios. Esta es una señal de que debemos regresar a la realidad del reino de Dios para disfrutar el jubileo otra vez.
En la última porción del mensaje de hoy, veremos el encuentro entre el Señor y un fariseo. En Lucas 13, del 31 al 33, dice: Aquel mismo día llegaron unos fariseos diciéndole, «Sal y vete de aquí, porque Herodes te quiere matar». Y les dijo, «Id y decid a ese zorro, he aquí echo fuera demonios y hago curaciones hoy y mañana, y al tercer día soy perfeccionado». Esto se refería a la crucifixión que iba a sufrir. Continuó diciendo, «Sin embargo, es necesario que hoy y mañana y pasado mañana siga mi camino, porque es inadmisible que un profeta muera fuera de Jerusalén». Definitivamente Jesús se refería al evento que estaba por venir. Y luego dice en el versículo 35, como una conclusión al capítulo, «Os digo que no me veréis hasta que llegue el tiempo en que digáis, bendito el que viene en el nombre del Señor». Queridos radioescuchas, no hay duda que esto apunta hacia su segunda venida. Ahora veremos cómo se relaciona todo esto con el jubileo. Regresemos con Witness Lee.
Now,
ahora,
in the same hour, jealous Pharisees came up saying to him,
en aquel mismo día llegaron unos fariseos celosos diciéndole,
get out and go from here, for Herod wants to kill you.
Sal y vete de aquí, porque Herodes te quiere matar. ¿Ustedes creen que el Señor Jesús se sentía amenazado? No es así. Les dijo,
id
y decirle a ese zorro. El Señor Jesús no tenía temor de presentarse ante Herodes. No se olviden que Herodes era el tetrarca en ese momento. Y les dijo, id y decid a ese zorro. He aquí echo fuera demonios y hago curaciones hoy y mañana y al tercer día soy perfeccionado. ¿Qué significa esto? Es como si el Señor dijera, he cumplido mi meta, lo que me he propuesto hacer. Al tercer día en resurrección seré resucitado y alcanzaré mi meta. No me molestéis, no podéis hacerme nada. Yo soy el soberano, ustedes no lo son. ¿Quién es Herodes? ¡Es un zorro! Es posible que vosotros estéis atemorizados de él, pero yo no. Id y díganle, Herodes, he aquí, echo fuera demonios y hago curaciones hoy y mañana, y al tercer día soy perfeccionado. Este es mi horario. Yo tengo mi plan, terminaré mi trabajo y alcanzaré mi meta, y seré perfeccionado. Sin embargo, es necesario que hoy y mañana, y pasado mañana, siga mi camino, porque es inadmisible que un profeta muera fuera de Jerusalén. Yo tengo que morir allí. No me interrumpáis. No me frustréis. No me molestéis. Yo tengo mi meta y mi meta es que yo tengo que morir en Jerusalén. ¿Qué tal esto? ¿Qué les parece? Esto es algo maravilloso. Él hacía curaciones hoy y mañana y al tercer día moriría para alcanzar su meta. Luego el Señor dice en los versículos 34 y 35, Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados. Y os digo que no me veréis hasta que llegue el tiempo en que digáis, bendito el que viene en el nombre del Señor. Esto se refiere a su segunda venida. El Señor hace referencia a su resurrección y a su regreso. Así que, este mensaje nos trae al primer y segundo día, al tercer día, el día de resurrección, y nos trae a su segunda venida. Cuando el Señor regrese, traerá el jubileo en pleno. Bienaventurado aquel que viene en el nombre del Señor. Y este Señor traerá el disfrute del jubileo en el milenio.
Ley, es interesante notar que los fariseos trataron de asustar al Señor, amenazándolo con que Herodes lo mataría. El Señor debía morir como parte de su plan, por tanto, no estaba asustado, ¿verdad?
Claro que no. El Señor sabía que para poder introducir a sus creyentes verdaderamente en el jubileo, Él necesitaba morir y resucitar. También sabía que para poder introducir al pueblo judío en el jubileo, necesitaba regresar de nuevo. En aquel día, en su segunda venida, los judíos se volverán a él, lo recibirán como su salvador y él los introducirá en el jubileo. En este pasaje de Lucas 13, podemos ver que no solo la religión obstaculiza el plan de Dios, sino también los gobernantes del mundo. Herodes trató de impedir el plan de Dios, pero Jesús es el Señor, y Herodes es un pequeño zorro. En lugar de asustarse, el Señor prosiguió con su plan y nada ni nadie pudieron impedirlo. Bendito el que viene en el nombre del Señor. Aleluya.
Amén. Este ha sido un mensaje maravilloso. Gracias por sus comentarios, Ley.
Muchísimas gracias por invitarme.
LSM tiene el agrado de presentar el libro La vida de asamblea por Watchman Nee. En 1933, Watchman Nee dio una serie de mensajes donde presentó lo que la iglesia debe ser al tener la vida de Dios, al tener la autoridad apropiada, al ejercitarse para tener una comunión apropiada y tener las reuniones apropiadas dentro de los límites que Dios ha ordenado. Puede obtener este libro, La vida de asamblea, en su librería cristiana o llamándonos al 1-800-810-1149. La vida de asamblea por Watchman Nee, un libro maravilloso acerca de la iglesia.
Queremos animarlos a que visiten nuestra página de internet, libroslsm.com. Allí encontrarán los libros impresos del Ministerio de Watchman Nee y Witness Lee, la Santa Biblia versión Recobro con sus notas explicativas, y también encontrarán folletos, himnos, varias publicaciones periódicas y libros en formato electrónico. Por favor, visite nuestra página de internet, libroslsm.com, o llámenos a nuestro teléfono gratuito 1-800-810-1149. 1-800-810-1149. Además, si desean, pueden comunicarse con nosotros enviándonos un correo electrónico a estudiovida@lsm.org. Una vez más, estudiovida@lsm.org.